Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad que estamos en viernes por la tarde, recién salidos de trabajar, pero muy contentos de estar aquí grabando. Y la verdad que ha sido una semana en donde parece que se vivió un mes. Desde la última vez que grabábamos se vivió parece que una vida, porque hubo de todo, hubo Copa América, final, quedamos como con ese sinsabor. Hay que opinar más de fútbol en las redes, pero bueno, creo que la selección jugó muy bien, pero digamos que la final nos faltó ese toque de suerte y también creo que a Scaloni lo termina acomodando un poquito la lesión de Messi. Y bueno, eso es para otro podcast, pero de eso no he podido hablar con nadie del partido, desafortunadamente. Entonces creo que saqué como mi opinión, que nadie me la ha pedido, pero hoy vamos a hablar de otros temas. Dupi, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Muy bien, Rafa. Sí, es cierto, es de las primeras veces que estamos un viernes, después de una semana en la que pasaron muchas cosas muy tristes.
¿Viste la final o no?
Sí, sí.
¿Qué tal?
Muy triste, muy duro. Yo me acuerdo que al otro día, cuando yo llegué al trabajo, porque fui a trabajar el otro día, era como una atmósfera de horrible. O sea, sí, era todo, como si hubiera muerto el país un poquito y estuviéramos todos de luto, ¿no? Pero también noté mucho una actitud de como no se habla de eso, como no vamos a hablar de lo que pasó allá. Como
sí, sí.
No hablemos de fútbol por un mes porque fue muy duro. Sí, yo creo que todo el mundo se ilusionó contra su voluntad, porque desde el principio todos estábamos como con la mentalidad de no nos dejemos ilusionar, y ya ante esa final fue imposible no ilusionarse y por lo tanto fue
había
inevitable la desilusión absoluta, pues la desilusión. Sí, fue triste, fue un golpe, yo creo.
Había jugado muy bien la selección, eso fue lo que más duró.
Sí, la ilusión. La ilusión, sí.
Bueno, un papelón el de los colombianos allá. Aquí ya como para cerrar el tema del fútbol.
Sí.
O sea, los argentinos, los uruguayos, nadie es ningún santo, pero el nuestro estuvo fuerte. O sea, creo que...
Sí, son unas bestias, pero... pero yo creo que más que esos son los colombianos, ese es el fútbol.
Sí, sí, sí.
Eso es la cultura del fútbol y eso pasa, pues,
a ver,
con todas las nacionalidades. Es cierto, la gran mayoría de esas bestias eran colombianos. Y a mí algo que me genera un poco de, no sé qué sentimiento de escribir, es que esos colombianos que estaban metiéndose por esos ductos de ventilación, que estaban saltándose esas vallas, dudo que realmente sean como verdaderos amantes apasionados del fútbol, ¿sí? Como, no sé, siento que a veces pasan este tipo de cosas como en Wembley o con los turcos o lo que sea, pero es que esa gente de verdad se está matando por su equipo. Yo siento que esto era más como los colombianos siendo aviones, sí, ladrones y tramposos. O sea, yo no creo que la señora que se metió en el ducto de ventilación sea como me muero por el fútbol, yo doy todo por mi selección, no. Era me muero por estar en el estadio y ser fara. A ver, eso es lo que me dolió.
En general, el colombiano que vive en Miami es una raza muy porquería.
Sí, es bastante paila.
Es como, o sea, exportamos lo peor de ahí a Miami, creo que...
Como si hubiéramos roto todas las barreras del estadio Hard Rock por amor a la selección, estaría un poco orgulloso. Pero yo sé que no fue por amor a la selección, fue por vanidad, o sea, quiero estar ahí. Y eso es lo que me duele de eso. Pero definitivamente los gringos no estaban listos para un evento así. O sea, tú les metes un Turquía, no sé, una vaina así como Turquía-Georgia y yo no sé, habría 100 muertos. O sea, no, ni un policía... no había perímetros, Sí, no sabe lo que hacen.
Pero ya no, volviendo ya como al programa y a lo que más o menos teníamos planeado, hubo un intento de asesinato en Estados Unidos, que es más o menos la noticia de la actualidad, que es, digamos, lo que hacemos aquí en el podcast, que es hablar de temas de actualidad. Y eso, pues, nosotros ya, el primer podcast que grabamos acá, creo, fue hablando de las elecciones de Estados Unidos. Y ahorita, bueno, esto ya nadie se lo imaginaba, como que hay dos cosas de las que quiero empezar diciendo, que es, uno, me sorprendió la incompetencia del servicio secreto de Estados Unidos, como, o sea, en un momento había una gorda que ni se podía sacar la pistola.
No, es que ese video es chistoso, que se la saca y después como que la vuelve a meter. Mi primera chamba.
Sí. Eso fue bastante, como que, o sea, se supone que es alguien competente y una señora en estado de sobrepeso, pues.
¿Estado de sobrepeso?
Pues, o sea, demasiado gorda.
Y bajita,
pues como que no.
Y mayor también, era como todo.
Intentaba defender al presidente y eso era bastante fuerte, pero digamos que me pareció un... O sea, no sé, me costó opinar. Lo primero que quiero decir es que, no sé si fue por la Copa América, pero me impresionó ver a los grandes periodistas del país como que ni siquiera hablaron del tema. Como que Daniel Samper, Daniel Coronel, en Colombia. En Estados Unidos sí, pues les tocaba, pero digamos que en Colombia, mejor dicho, lo que pasó el 6 de enero de 2021 fue muy grave en Estados Unidos, pero esto fue igual de grave. Creo que ya son cosas que están sobrepasando y no veo la misma indignación.
Yo no sé cómo acá se cubre noticias internacionales. Yo creo que eso es súper inconsistente. Como no entiendo cómo se define cuando algo es noticia importante para los medios acá y cuando no. Yo sí noté cierto cubrimiento acá, pero sí, de nuevo, no tanto. Sí, no, o sea, no sé cuáles son los factores que determinan cuando algo es noticia acá y cuando no. Para mí también fue muy grave.
Y sacando la gorda,
sacándola, sí, yo me acuerdo que estaba ahí en mi cuarto y yo vi la noticia y yo dije, lo mataron, o sea, le dispararon al man, porque estaba el video, yo dije, le dieron al cuello, lo que sea, ¿no? Al parecer le rozó la oreja acá por detrás, le pasaron casi todas las balas por detrás de la cabeza. Sí, impresionante la ineptitud del servicio secreto, de la policía, de las, como de todas las autoridades para proteger a una persona tan importante. Ahora, ahí hay una polémica grande que el servicio secreto ha tenido unos cambios recientes, y yo creo que le dio un vuelco muy grande a las elecciones de Estados Unidos, sumado al tema de Joe Biden, que está
mayor.
Es decir, no sé si cuando salga este capítulo, Joe Biden sigue siendo el candidato presidencial. Eso ha sido como un misterio, pero como que se juntaron esas dos cosas. Entonces ha sido muy explosiva la elección. Por un lado, el intento de asesinato de Trump, y por el otro, la presión para que Biden renuncie.
¿Pero qué cambios hablas tú en el servicio secreto? Porque ahorita los explicas, pero quiero... Porque yo me acuerdo en 2007... 2006, que alguien intentó dar con un zapato a Bush.
Sí, en una conferencia de prensa. Sí.
Y que el man la esquivó, ¿te acuerdas? Sí. Pero que salieron de uno un montón de agentes. Muchos reflejos, pero era un zapato, pues, como que... Sí. O sea, la magnitud del tema era mucho menor, pero como que llegaron un montón de agentes de una. Era un sitio donde realmente no le podían disparar. Como que, pues, era lo único que yo había vivido que era cercano a esto, porque obviamente estuvo... Pues Kennedy, a Lincoln también lo mataron, ¿a cuál otro presidente lo
le han disparado? No, mataron no, pero a Reagan dispararon, él sí estuvo en el hospital.
Ah, claro.
Que le dieron acá.
Bueno, eso, y digamos, no, pues desde que yo pues estoy vivo y consciente, no nunca había vivido un episodio así, pero el más cercano era el de Bush, y me impresionó el servicio secreto, lo... lo pobre y por cuáles fueron los cambios, o sea, ¿qué es lo que está diciendo que...
No, lo que están diciendo es que recientemente hicieron un nombramiento de una nueva directora del servicio secreto, que era básicamente una señora que no sabía nada, de seguridad, de nada, de temas asociados a lo militar, sino que era, digamos, una señora que venía del mundo más corporativo y que ella hizo unos cambios en la estructura del personal y eso derivó en que hubiera unas personas con poca experiencia. Muchas personas con poca experiencia entrando al servicio, pero independientemente de eso, más que la reacción inmediata de cuánta gente se le tiró, si había una señora de unos 50 intentando cubrir un señor de 2 metros, yo creo que, por ejemplo, el problema grande era que en el edificio donde estaba el francotirador, que era un chino rarísimo ahí, pues que en ese edificio
Para,
no había
espera,
protección, nadie estaba cuidando eso.
un segundo, todos los que hacen ese tipo de vainas son gente que está muy mal psicológicamente,
Sí.
o sea, todos los school shooters. Todos tienen un perfil muy parecido, pero bueno, eso me parece que hay, o sea, hay algo ahí que nadie ha descifrado, pero que, y primero todos son hombres, casi todos son blancos y todos no tienen, no se puede decir que tienen un perfil político parecido, pero sí es verdad que demográficamente son el mismo grupo.
Sí, al parecer cuando miraron el celular del el tipo estaba como buscando también si había eventos al aire libre de Biden, como que también quería matar a Biden, como que él solo quería el protagonismo de matar a una persona importante. Sí, eso va un poco más de la mano con el podcast que grabamos el otro día
De la
de
generación.
los sobre todo los jóvenes hombres no encontrándose a sí mismos y buscando en este tipo de vainas, como llenarse. Que lo mataron inmediatamente, ¿no? Ahí sí se vio que hubo una reacción
Pero volviendo al tema
normal.
del servicio secreto, que fue como los cambios y cuál es, pues el la como el lo que se ha dicho sobre esto.
No, lo que se ha dicho es que hay una directora que no tiene ni idea de temas de servicio secreto y que le dio prioridad a, no le dio prioridad a las personas que tenían mucha experiencia militar, sino que buscó diversificar el pool de agentes del servicio secreto en general,
Y por eso
y
quedó esta gorda.
pues tal vez, no sé si es por eso, o sea, de pronto esa señora no sabemos si es la número uno agente 007 del servicio secreto de Estados Unidos y tiene unos talentos que no conocemos. Pero sí ha habido unos cambios recientes. Y yo creo que eso es un poco un síntoma de algo que a veces pasa y es cuando, como el servicio secreto es algo muy chévere, entonces nombran a una persona por hacerle un favor político y después pasan cosas así.
Ok, pero entonces a todos nos impresiona pues lo pues como lo negligente que fueron, como que vaya. Digamos, creo que esto, ahora ya como en el impacto político, creo que esto solo hace que la base de Trump vaya a salir a votar. O sea, la abstinencia del fanático de Trump va a ser muy baja. Mejor dicho, que la pregunta en todas las elecciones es cómo sacamos a la gente de su casa a votar. Porque 50% de la población en todos lados del mundo no vota. Como que a veces cuando hay elecciones parece que decimos que la fiesta de la democracia, pero es la fiesta de la mitad del país. Hay la mitad del país de electores posibles no votan. Y entonces, digamos en Colombia, que somos un país de menos, pero decimos que somos 50 millones de personas, una elección se termina ganando con 8 millones de votos. Es
Sí,
como
10 más o menos.
10 más o menos. Es más o menos la cuenta. Y entonces a partir de acá lo que quiero, pues lo que me parece interesante que hablemos es, el debate hizo quedar muy mal a Biden y ya estamos bastante cerca de las elecciones y algo tiene que pasar en el Partido Demócrata porque pues cada vez como se le está dando las cosas a Trump, sí termina vivo y libre, pero parece que va a llegar porque a Trump hay que admitirle una cosa que es la resiliencia porque pues... Pues es una cualidad, o sea.
Yo creo que a uno le puede caer muy mal Trump, a mí me parece despreciable, absolutamente, nunca votaría por él, pero nadie puede negar lo valiente que fue ese momento en que le dispararon. Yo creo que a cualquiera de nosotros, sin duda a mí, un día me disparan y así la bala no me toque la oreja, a él se la tocó, yo me voy al piso y me pongo a llorar, me desmayo. Sí. Ese acto que él tuvo de pararse y levantar la mano derecha así y empezar a decir fight, 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 fue muy valiente. Como yo sé que uno puede decir muchas cosas de Trump, pero eso fue tan valiente y la foto, o sea, ese momento de valentía, yo creo que electoralmente lo catapultó mucho, lo impulsó muchísimo. Y eso tuvo dos efectos. Yo creo que uno de los efectos fue que muchos republicanos, incluyendo a Trump, empezaron a decir, uy, nosotros vamos a ganar esto, ¿no? Y eso ha generado como una idea de que Trump, bueno, tal vez el discurso que él tuvo ayer en la convención no fue lo que una gente esperaba, pero en general el discurso de los republicanos se ha vuelto más de unir al país. Y el segundo efecto es que, o sea, un efecto es ese, que ha vuelto el discurso de los republicanos más uno de unir el país, como este mártir va a unir al país. O sea, el Partido Republicano ahora es el partido que quiere unir al país. Y por otro lado, el otro efecto que es en el lado demócrata es que la crisis que ya tenía el Partido Demócrata y la candidatura de Biden ahora está más grave que nunca.
No me gustaría ser el campaign manager de Biden. Me parece que la estrategia en este momento está muy difícil. Dicen que además le dio COVID.
Sí, además sí, de toda esta semana. Lo tienen en la casa en Delaware.
Pero digamos que el tipo, para sumarle al debate, le pasa que se confunde entre Putin y Zelensky, que es un error que no te puede pasar, pues sobre todo en el contexto que se está viviendo ahorita, no te puede pasar. Y entonces, a partir de ahí, es lo que, digamos, quiero hablar ahorita, que ya, pues ya dijimos cómo está la cosa, pero es, digamos, a qué situación política se enfrenta Trump, porque eligió su vicepresidente. Yo creí que iba a ser Vivek Ramaswamy, perdón. Pero es que es muy difícil de pronunciar, entonces todo el mundo le dice así, ¿no?
Y Vivek.
Vivek. Y no, eligió a J.D. Vance, alguien que viene del Venture Capital de Ohio, el Midwest, que se nota que es algo que quiere ganar. Pues es un... Él ganó Michigan en 2016, pero no ganó Ohio, y en 2020 perdió las dos. Perdió Michigan y perdió Ohio. El Rust Belt, que es la zona de, pues, la zona del Midwest de Estados Unidos, es la que de verdad define las elecciones siempre, porque son los, junto con Florida, son los swing states, que son aquellos estados que no son, pues digamos, no, hay estados que siempre van a ser azules y siempre van a ser rojos. California siempre va a ser azul y Missouri siempre va a ser rojo. Entonces, creo que los
presidentes... Obama ganó Missouri en su primera elección.
Ah, bueno, buen dato. Pero ¿cuál estado siempre es rojo para ti?
No, Kentucky. Mississippi. Sí. Louisiana, no sé. El sur.
Siempre va a ser rojo. Digamos que... Pero aquí es donde siempre van a estar las elecciones, porque de la gente que... Dicen que... Pues hay un comediante muy bueno que se llama Tim Dillon, que dice que las elecciones de Estados Unidos lo define... las mujeres de 50 años de mediana edad que lo único que quieren es una vida pues relajada y que hay mucha sabiduría
las
en eso.
Mujeres blancas mayores de 50.
Sí, que son las que terminan definiendo la elección.
Las mamás de los suburbios.
Sí, sí, sí. Y lo peor es que creo que estadísticamente tiene razón, pues como que la gente que termina decidiendo pues por quién va a quedar presidente, y son gente que tiene mucha sabiduría como en su voto, porque no viven como pegados a la política, sino lo que quieren es que, pues, no les gusta ver el país dividido, porque qué mamera la comida de Thanksgiving con todo el mundo en un mal clima, la inflación realmente afecta, porque son las que hacen los, pues, las que compran los mercados. Entonces, Tim Dillon hace como esa referencia y me parece que es muy astuta. Pero creo que aquí es donde sí quiero como que miremos la jugada política que fue poner a J.D. Vance, que es alguien de Ohio, y qué es lo que él quiere. ganar estos estados y casi que asegurar la elección. Parece que Florida lo va a ganar, yo diría, porque pues ya con pues todo lo que ha pasado en términos demográficos de la migración que ha habido a este estado, parece que ese estado va a terminar siendo muy rojo, el apoyo a DeSantis, pero más que nada, pues el tipo quiere asegurar una elección que parece sería una gran sorpresa si gana Biden.
O el que reemplace
¿Quién podría ser?
pues lo más seguro es que sea Kamala Harris,
Ah,
¿no?
¿has visto la frase que tiene Kamala
Por
Harris?
la de un bird, ¿no? Sí.
Es una desgracia.
Es que ella es la persona más política, ella es Roy Barreras. O sea, Roy Barreras es Kamala Harris. O sea, no hay nada más político que Kamala. O sea,
Tiene
no.
una frasecita que nadie
Tiene como
entiende.
nadie entiende. Y siempre la dice y hace el mismo gesto. O sea, está libreteada, toda su vida es un libreto.
Sí.
No, pues sí, es cierto. Por eso hacía referencia un poco a que el asesinato de Trump como que aseguró más o le dio más fuerza a la posibilidad, ya cada vez más probable que Trump gane, avivó más la crisis del Partido Demócrata. Y sí. Yo creo que le dio a los republicanos un discurso más de unidad ante esa violencia que le ocurrió. Lo de J.D. Vance, ¿qué opino? No, pues lo que dice Rafa es muy cierto, yo estoy de acuerdo. Hay dos cinturones, por así decirlo, que definen las elecciones de Estados Unidos desde la primera elección de Obama, más o menos, que ya fue hace rato. Y los llaman el Rust Belt, el cinturón de óxido,
No,
y el Sun Belt,
es que
que
el
es.
Rust Belt se dice porque era el Midwest en la zona industrial,
Sí.
pero por lo que esos trabajos se fueron, se oxidaron, entonces le dicen Rust Belt porque están
Porque
oxidados.
se oxidó la zona industrial. Son dos cinturones, el cinturón oxidado, el Rust Belt, y hay otro que lo llaman el Sun Belt, el cinturón del sol, que son Arizona, Nevada, Nuevo México, etc. Y pues desde la elección de Obama dice, no, es clave ganar uno u otro, o los dos, o... Digamos, acá está el foco de los estados que están en juego en las elecciones realmente, que habla un poco también de la injusticia de ese sistema electoral, donde básicamente no importa la gente de Nueva York, no importa la gente de California, no importa la gente de Mississippi. Lo que más importa en la elección son los dos cinturones: el cinturón Rust Belt, Michigan, Ohio, Pensilvania, y el Sun Belt, Arizona, Nevada, Nuevo México, etc. Y definitivamente, J.D. Vance. Yo creo que lo eligieron por dos motivos. Uno, porque es del Rust Belt, que es, me parece que el más clave de esta elección. Es el senador de Ohio, apoyado por Trump. Y otra razón por la cual eligió es porque él es muy trumpista. O sea, él viene del ala Trump, no viene del ala republicano tradicional. Trump pudo haber elegido a Marco Rubio, pudo haber elegido a un senador, digamos, republicano tradicional, y él dijo, no, yo me voy con un MAGA, con un tarjetón MAGA, o sea, me voy con un tarjetón de gente que de verdad va a ser mía, para que no me pase lo que me pasó con mi anterior vicepresidente, Mike Pence, y para mostrarle al mundo que yo ahora soy como el rey de este
Que
partido.
demuestra que se tiene una fe en este momento impresionante porque a él en las midterms le va mal con los candidatos que son muy maga. Pero creo que se tiene mucha fe que con él en el tarjetón va a salir igual. Digamos que él cuando él elige a Pence, elige a alguien que pues que sea del ala conservadora del Partido Republicano y que sea alguien que le garantice cierto tipo de votante, que son esos votantes que les preocupaba que Trump no era conservador.
Los
Y
evangélicos, sobre
los
todo.
evangélicos, y elige un tipo muy religioso, muy, pues como ese tipo de gente con la que nunca hay que parcharse mucho, pero que la elige para ganar esos votos. A partir de aquí, pues lo que tú haces es una lectura pues muy interesante que dice, ahora nos vamos con todo y va a ser muy, muy maga, pues va a ser 100% un gobierno maga. Y el que se baje del barco de Trump en el Partido Republicano va a empezar a no ser nadie, porque el tipo... Hay que darle un mérito de que esta elección se la está ganando, pues se la está ganando Mejor dicho, es que el tipo no tiene Twitter hace mucho. El tipo lo intentaron cerrar de todos lados y el man va a ganar otra vez y con un juicio que ya hablamos la vez pasada, pues bastante, no se puede decir fraudulento porque no hay la justificación para decirlo, pero que tuvo un tinte político, que ya la Corte Suprema, digamos, que se lo dijo que la sentencia no era, pues que no lo podían encarcelar antes de las elecciones y con un intento de asesinato. Hablábamos de la resiliencia y parece que el tipo está muy fuerte, me parece que ya está peligrosamente fuerte, porque eso ya, pues como que, ojalá, mejor dicho, el man va a ganar la presidencia y va a tener el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Entonces ya va a ser, creo que se viene un gobierno en el que el man realmente va a estar demasiado fuerte y no va a tener esos contrapesos que tuvo en su primer gobierno. Y eso es algo que realmente preocupa porque pues no es bueno que alguien tenga tanto poder nunca, sobre todo
Sí, sobre
Estados Unidos,
todo
que es una
Donald Trump,
máquina, sobre
además.
todo, además, Trump.
Sí, yo pienso que esta elección sí puede, sí está pintando a un panorama de sin contrapesos dentro del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque Trump ahora solo está rodeado de gente cercana y fiel a él, incluyendo su vicepresidente, y porque hay probabilidad que él mantenga el control sobre la Cámara de Representantes, obtenga control sobre el Senado, aunque yo creo que todavía hay opción de que los demócratas retomen la Cámara o mantengan el Senado, ¿no? No creo que, creo que es más, está más cantado o es más probable que gane Trump que a que logre las tres cosas, digamos. Ahí ya baja un poco la probabilidad de como de que logre las tres cosas. Pero de todos modos, con un ejecutivo tan poderoso y sin opositores o contrapesos dentro de su propio ejecutivo dentro de su propio gobierno, yo creo que es un panorama donde va a haber un presidente con mucho poder. Y la reciente decisión de la Corte no hace más que mostrar eso, que en Estados Unidos los presidentes tienen muchísimo poder.
¿Por qué lo dices?
Porque es una decisión que amplía la comprensión de la inmunidad presidencial bastante.
Okay.
Llega a decir la Corte más o menos que cualquier acto oficial de un presidente implica su inmunidad, aunque hay un matiz ahí en entender qué quiere decir un acto oficial y qué no quiere decir un acto oficial.
Okay, entiendo, la verdad, no leí los dissents ni la sentencia a profundidad, solo me vi lo que decían en YouTube, entonces no puedo dar una opinión así muy, muy informada, entonces te voy a creer. Pero ahorita en las midterms, digamos que fueron, mejor dicho, para ser bastante claros, toda en Estados Unidos las elecciones para el Congreso son a mitad de término del presidente. Y eso ocurre, pues, eso digamos, ocurre como un mecanismo para ser como una consulta de qué opina el pueblo del gobierno actual. A Biden, ¿cómo le fue en esas? A Biden, todo el mundo esperaba lo que era un red wave, o sea, una
Sí.
ola roja, y hubo una gota a duras penas. O sea, los republicanos
Un
recuperaron
blue
la
wall,
Cámara,
una muralla azul.
pero los republicanos recuperaron la Cámara, que la habían perdido en la de 2020. Y el Senado siguió siendo demócrata. ¿Y tú ahorita crees que el Senado va a seguir siendo demócrata? ¿Es lo que me estás diciendo?
Sí, yo creo que o la Cámara se va a volver demócrata o el Senado va a seguir siendo demócrata. Veo muy difícil que Trump mantenga las tres
Ok.
cosas. Sí, como dice Rafa, en Estados Unidos tiene un sistema bastante particular donde los congresistas de la Cámara tienen elecciones cada 2 años. O sea, casi que todo el tiempo están en elecciones. Tienen una
Esa
elección,
gente nunca
él
trabaja,
nunca trabaja, solo hace campaña.
solo hace campaña.
Sí, como el presidente Petro también. Le gusta, le encantaría ese sistema. Todos los días van a votar. No, votan por la Cámara de Representantes, tanto el mismo día que es la elección presidencial como a la mitad del término presidencial. Y cada 2 años los renuevan. Y los senadores tienen periodos de 6 años, de tal manera que también de vez en cuando unos senadores se eligen a mitad de término y otros a la vez que el presidente.
Ok, y ahorita, ¿cuántos senadores ¿Sabes? Para cuando se está en papá.
Sí, yo creo que en este momento está 51-49 el Senado. No, no, normalmente se reeligen una tercera parte.
Ok.
De los senadores los cambian, digamos, una tercera parte. Y sí, eso es terreno muy, muy movedizo, muy difícil de definir. Lo que pasa es que sí, sería muy impresionante y es muy difícil de imaginar. Que lograra las tres, o sea, que lograra la presidencia del Senado y Cámara, sería impresionante.
Y aquí quiero explicar una cosa, que es en lo que me quería meter, y es que con Trump pasó algo muy raro, y es que el tipo tuvo tres Supreme Court, justices. La posibilidad de elegir a tres Supreme Court justices, porque los republicanos hicieron una movida muy, muy fuerte, que fue la de dejar una silla vacía en la Corte Suprema, esperando la elección. Apenas se murió
Scalia.
Cuando se murió Scalia, que como ellos tenían control del legislativo, no dejaron que Obama, apenas salía, nominara un juez, sino que dijeron, y aquí ya hemos hablado de esto una vez, que un podcast que fue un tema más personal, y que un ala muy de Mitch McConnell del Partido Republicano son los que les importa el originalismo de la Constitución, entonces siempre van a tener como esa defensa de los jueces. Entonces, en eso que te decía de los jueces y de lo que realmente, pues, es como el gran miedo que hay que tener ahorita, es que, digamos, la Corte Suprema le va a colitar mucho las cosas a Trump, porque tres fueron nominados y pues nominados por él, ratificados por el Senado, pero digamos que eso es la política de migración que el man quiere. Que es como la de deportar mucha gente. Entonces, lo que pasaría normalmente es que si un presidente decide hacer eso de manera, pues, impulsiva, lo pararía o el Congreso
o la Corte.
Pero en caso de que Trump realmente logre el escenario más ambicioso, pues el man podría hacer esto, o sea, podría militarmente deportar 20 millones de personas, que parece una locura, pero logísticamente se puede hoy en día, o sea, hoy en día como es de fácil rastrear a todo el mundo, pues es súper viable, y aquí es cuando digo, el man realmente podría hacer lo que se le diera la gana, pues, políticamente hablando.
Sí, yo creo que eso generaría una crisis gigante de social, económica, cultural, absoluta, unas deportaciones masivas. O sea, esa escala, eso nunca lo hemos visto. Ah, me recuerda el chiste ese, ustedes les sorprende que haya personas capaces de pasar el Darién, y les sorprende que alguien se meta en un ducto de ventilación para ver un partido de fútbol. O sea... Si ya crece el Darién, que es
una ventilación,
que es una murallita así, una rejita ahí, sí, pero aparte del chiste, sí, significaría muchísimo poder para Trump. Trump tuvo la oportunidad de poner tres jueces en la corte vitalicios. No se sabe incluso si una vez entre alguno de los jueces demócratas se muera. La verdad, en este momento, las tres que hay, que son las tres mujeres, no son tan viejas.
Sonia Sotomayor es reciente. Sonia Sotomayor,
sí, yo creo que... Keegan, yo creo que era la mayor, ¿no?
Sí.
Y Brown, creo que se llama que es muy joven. Ella sí es muy joven. Pero pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, sí es un sistema político, el estadounidense, que tiene... En el papel, ese escenario es posible, solo que tradicionalmente siempre hay políticamente balance, bien sea dentro del mismo ejecutivo o porque casi nunca un presidente tiene las tres ramas. Y la corte, casi que el sistema estaba diseñado para que eso no pasara, por el bipartidismo, por la forma como son las elecciones. Entonces, casi que esto sería como... una falla del sistema, sí. Una falla dentro de un sistema, es decir, es posible que pasara, pero yo creo que cuando se lo imaginaron el sistema, con las midterms, con la corte siendo elegida por el Senado, nunca se imaginaron que no buscaban precisamente evitar que fuera fácil llegar a lo que puede que lleguemos. Y ese un presidente como Trump en control absoluto de su partido, del Ejecutivo, del Congreso, de sus dos cámaras y del sistema judicial. Ahí lo hubiera logrado Trump derrotar todo. Tendría control absoluto, ya tiene control absoluto sobre el Partido Republicano. Es decir, ya su propio partido no lo controla. Él es el rey. Incluso creo que su nuera o algo así es la presidenta del partido en este momento. Y ahora, pues, si gana esta elección, ¿cómo puede que pase? Sería absolutamente poderoso.
Pero, y aquí hay otro tema que quiero, digamos, seguir mal viajando a la gente que va a escuchar esto. Y es que va a ser un Trump que yo creo que, o sea, digamos que a mí Trump me parece que fue como presidente, no es ni la mitad de malo como la gente lo plantea. Me parece que no es ni la mitad de mala persona que la gente cree que es, pero sí es una persona muy vengativa. Como, y va a ser, mejor dicho, que la prueba de carácter que tiene alguien que recibe tanto poder con gente que lo ha tratado tan mal. Porque ya llegaron al punto de que, pues, el mal lo intentaron matar. Es que no es... Es que pasó, como que esto no parece... Esto hace 8 años hubiera sido como algo que no estuviera hablando de una serie de Netflix. Pero lo que ha pasado con la pandemia, con el juicio, con todo lo que... con las elecciones, esas de 2020, que también fue un drama. El tipo ahora le pone una prueba de carácter tan grande donde realmente estás esperando que el man se comporte como... pues como un Marco Aurelio, como alguien todo magnánimo que no va a ir por sus enemigos políticos ni nada de esas cosas. Me parece que es un hilo muy fino, porque pretender que el man tiene un carácter así todo pulcro, pues no es el caso. Entonces aquí es cuando digo que el Partido Demócrata tiene que estar muy asustado y algo tiene que hacer.
Mucha gente creyó que Trump... después de lo del intento de asesinato, y que tal vez estaba cambiando el discurso, como dije hace un rato, a uno más de unidad, que Trump iba como a apropiarse más de ese discurso de, bueno, ya que voy a ganar y ya que voy a arrasar, voy a cambiar un poco. Y ayer fue el discurso de Trump, bueno, ayer de cuando grabamos esto, en la convención republicana, y fue 100% Trump. O sea, chistes Trump, o sea, fue una locura. No sé si lo viste.
No.
Una parte que habló mal de Bukele. Dijo, okay, como la gente dice que Bukele es muy bueno, pero pues yo me puse a leer y ese man lo que está haciendo es mandándonos a todos sus pandilleros para acá. Lo está haciendo muy mal. Yo le voy a devolver a todos los pandilleros a ver si lo vuelven en el país una nada. Bueno, hizo varios chistes. O sea, esa parte me gustó, que le diera duro a él, pero de resto, pues, fue muy típico Trump. Entonces, yo no creo que Trump en este momento se vaya a volver ese gran conciliador. Yo sí creo que va a ser tan extremo como es la peor pesadilla de los demócratas o de los progresistas. Y creo que el Partido Demócrata tiene que hacer algo. Creo que están haciendo algo. No estoy seguro si van a ser exitosos los del Partido Demócrata en traicionar a Biden. Ahí ya Nancy Pelosi está con el cuchillo ensangrentado. Traicionó a Biden. Obama traicionó a Biden.
¿Por qué lo dices que lo traicionaron?
No, pues lo que dicen las redes, y ellos no lo han negado, es que después de lo del debate y de que Biden está demasiado viejo y ya ha pasado como muchas vergüenzas, en una última entrevista, no sé si viste, que se refiere a su secretario de defensa como the black man, como el hombre negro, como no, y el hombre negro ese, y es como, bueno, terrible. Ya parece que mucha gente del Partido Demócrata dijo, vamos a sacar a este man. Y ya el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, parece que le está montado en el bus de... pues está bajado, se bajó el bus de Biden, lo está traicionando, Nancy Pelosi lo está traicionando, que Obama lo está traicionando, y que de todos lados hay muchísima presión para que Biden renuncie a su candidatura y lo reemplacen. seguramente con Kamala Harris.
Uf, pero...
Que no, no sabemos si sea... Yo creo que, y lo dije en el programa pasado que grabé contigo, cualquier cosa me parece mejor que ese hombre. Porque uno no sabe cuál va a ser el siguiente episodio.
The Burden.
Sí, prefiero. Pero es que uno no sabe. Yo creo que el verdadero riesgo es, dejen a Biden. Sí, ¿qué tal que en un mes el man salga y de verdad haga una cagada así grave? Como, no sé, que se muera, por ejemplo. Es que uno lo ve muy mal. Yo no sé si tú lo has visto recientemente, cuando llegó de lo del COVID. O sea, el man ahí, como de verdad uno dice, ¿qué es esto?
Sí, se niega a retirarse.
Y se niega, está como muy obstinado, porque él es un hombre obstinado. ¿Por qué? Porque él toda su vida fue como una persona que los del Partido Demócrata despreciaron. Obama como que lo despreciaba cuando era su vicepresidente, no lo ponía a hacer nada, casi que no lo dejó lanzarse cuando Hillary Clinton fue la candidata. Entonces él siente que esas mismas élites que lo han despreciado toda su vida, ahora lo quieren sacar. Y la gente a esa edad es...
brava.
Es brava. O sea, uno tiene...
Y es un boomer, además. Pues, sí. O sea, es todo un boomer.
Y a los abuelos no les gusta que les digan que ya están viejos y que ya no pueden. Les dicen, sí, no, sí, yo puedo solo. O sea, yo puedo seguir siendo presidente. Sí. Pero no.
Verdad. Pero, y aquí ya para cerrar, ¿tú qué crees que tendría que pasar para que la gente en Estados Unidos y, bueno, no sé si en el mundo, porque claramente en pocos sitios están intentando matar al presidente, para que la gente le baje un poquito al tono? Yo vi muchas entrevistas con el tema Trump y había mucha gente que decía, como, oiga, es que el man, porque pifió, pues como...
Sí.
Y es como, oiga, pero...
como no le dio.
Sí, 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 sí. Y es como, ya, pero ya está pidiendo que maten a alguien, pues como que ya la vaina es muy... Pues ya ni siquiera es una opinión, como
respeto. Ponían fotos del francotirador y la cara de Darwin Núñez.
Oh, sí, sí. Pero ya era como, pues, y mucha gente que fue sumamente tibia intentando, pues, como condenarlo y la vaina. Lo cual a mí me parece que debe haber como un consenso de, oiga, cuando un presidente no respeta que pierde una elección, hay que, todo el mundo tiene que rechazar eso. Pero cuando intentan matar a un candidato presidencial, pues todo el mundo tiene que, pues creo que es como la hipocresía o las opiniones en las que todo el mundo tiene que estar de acuerdo para que las vainas funcionen. Tal vez soy un poco idealista, pero creo que algo tiene que pasar para que la gente baje una nota.
Hay que, definitivamente, yo creo que eso es producto de cuando hay una politización absoluta de la vida social y cultural, como, o partidización como absoluta de la vida social y cultural. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, ahí sí, en términos de polarización política, es una cosa sin precedentes, es una cosa muy grave. Lo vemos en otros países, sin duda, en Colombia yo creo que también, pero yo creo que es un ejemplo de lo que puede pasar como cuando nos dejamos llevar demasiado por esa politización y por esa polarización política. Porque, digamos, en Colombia tenemos un gran historial de violencia en la política, de candidatos presidenciales asesinados. Pero sí, pues, esos candidatos fueron asesinados por el narcotráfico, por ejemplo, o por insurgencias armadas, por ejemplo. Nunca fueron como los mismos. No sé cómo hacerme explicar.
Como civiles.
Yo siento que esto es más como una cosa de civiles, sí.
Sí, como que de manera alguien, o sea, cuando intentaron matar a, pues sé que era una candidata, era ministro, pero cuando mataron a Rodrigo Lara Bonilla, lo hizo Pablo Escobar, que era, pues un...
Claro, me gustaría decir que en Estados Unidos no hay una guerra civil, ni un conflicto armado interno. Hay personas comunes con rifles que quieren matar a políticos.
Sí, como, o sea, un compañero suyo de universidad matar a un presidente, pues como, es como...
Sí, yo pienso que ahí hay algo que aprender. Por ejemplo, yo cuando me siento con Rafa, que piensa muy diferente a mí, y hay temas de los que pensamos muy diferente, Independientemente de eso, él es mi amigo y yo no tengo ningún problema con eso.
Pero parchamos, o sea, como...
Sí, totalmente. Como que no. Bien, nos reímos y encontramos muchos puntos en común haciendo eso. Yo no tengo que odiarlo. Y yo siempre he vivido como mi vida pensando así, como entendiendo que hay personas que tienen incluso valores diferentes a los míos. A veces eso puede terminar unas incompatibilidades que hacen que uno no, pues ya no pueda tener una amistad con una persona, pero yo creo que sí, la invitación un poco tierna de este podcast es a, pues a ser más civiles, a hablar entre nosotros.
Sí, yo, pues voy a, primero, antes de cerrar, yo te voy a preguntar tu predicción y es, ¿qué crees que va a pasar con el candidato demócrata?
Bueno, yo no sé, yo obviamente soy una persona muy online, entonces estoy totalmente, tengo una opinión totalmente distorsionada por eso, pero yo creo que Biden va a renunciar. Si no este fin de semana, en que grabamos esto, la próxima semana va a renunciar y creo que va a ser Kamala Harris la candidata presidencial y no sé quién va a ser su candidato vicepresidencial. Creo que se va a enfrentar a Trump y creo que no va a ser una paliza por lo que significa ese cambio y como de candidato, pero de todas formas creo que en este momento Trump gana la elección y no creo que se tome las dos cámaras.
Ok, yo creo que Trump tampoco se toma las dos cámaras, pero que sí gana en un landslide.
¿Y tú crees que le gana a Biden o a Kamala?
Yo creo que le gana a Biden, pues, okay. O a lo que quede de Biden. Pero, y finalmente, para cerrar, yo creo que hay una vaina que yo creo que en un momento yo me estaba politizando mucho, y algo que escuché y me sirvió mucho, que fue que si usted no es capaz de parchar con alguien por temas políticos, el problema es suyo, no de él. Que creo que es muy bueno. Si alguien le saca la piedra a usted por cómo piensa políticamente, no si dice cosas súper, porque todos conocemos gente que piensa vainas como para sacar de quicio a la gente, como que piensa cosas muy ridículas, sino ya por los puntos políticos que tiene. Sino si usted dice, oiga, es que yo no puedo parchar con este man porque es republicano, o oiga, es que yo no puedo tener amigos uribistas, el problema es suyo, no de ellos.
Y sí, creo yo invito a la gente, yo fui muy político, también, muy. Y eso me hacía miserable, básicamente, porque no me dejaba relacionarme bien con las personas, me sesgaba mucho, y no, es decir, me da hasta pena. En mi pasado, yo fui de manilla, cachucha, volante, sí. En la calle, camiseta, desmovilícense, por favor, bueno, Dupi, no lo hagan.
Dupi, muchas gracias por venir, y la verdad que la pasó muy bien contigo, y muchísimas gracias, creo que con eso ya quedó, todo el mundo queda... O sea, si uno se ve este podcast, yo siempre digo que la gente, más gente, yo sé que tuvimos un break muy denso, pero si más gente se viera este podcast, podrían quedar muy cultos al frente de la gente, no, que quiere. Eso. Pero bueno, hay que quererse, Dupi.
Bueno, listo.
Muchas gracias.